Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor en su edición La Mesa Redonda. Le damos gracias a Dios porque nos sigue dando esta oportunidad de poder compartir su palabra. Y lo que hacemos aquí en este programa es compartir también a modo de una conversación acerca del mensaje que usted escuchó el día de ayer a través del pastor Daniel Catarizano. Y bueno, como dijo mi hermano Dino el programa anterior, vamos a comenzar una serie muy interesante que se titula Creados para Dios. Y vamos a ver, como dijo el pastor también, durante quizás 2 meses hablando de este tema. Y el tema que vamos a tomar el día de hoy se titula La creación del hombre. Algo que quizás como ser humano usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué existo? ¿O por qué estoy aquí? ¿O por qué nací? Yo lo he hecho en mi persona, ¿no? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y creo que muchos han tenido esa pregunta. Pero vamos a conversar de este tema que pues también va a ser una grande ayuda para nosotros y más que todo para edificación y saber el propósito por el cual Dios nos creó. O saber el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dino, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos. Aquí estamos una vez más con esta nueva serie que es Creados para Dios.
Así es, ¿no? Y como le decía él, como le decías Dino la semana pasada o en el programa anterior, va a ser una serie que pues va a hablar mucho. El Señor nos va a hablar mucho y nos va a hacer entender cuál es el propósito de cada uno de nosotros para con Dios. Amén. Y vamos a tomar el texto del primer libro de la Biblia, Génesis, y vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 26 al 31. Dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén a su palabra. Y creo que como muchos estudiosos de la Biblia o aquellos que pues han leído la Biblia o están empezando a leer la Biblia, se emocionan al leer esta palabra, bueno, la palabra de Dios en estos versículos, en este capítulo 1 del primer libro de la Biblia que es Génesis, de cómo Dios creó lo que nosotros vemos hoy en día, la creación de todo, el mundo, el espacio y bueno, tantas cosas que nuestros ojos ven el día de hoy, ¿no? Y más que todo, la creación y como dice la Biblia y nos enseña que como ser humano somos la corona que Dios creó, o sea, algo Si podemos decir algo tan importante para Dios, algo perfecto, algo que pues ha sido, como le dice el versículo 31, al final, en gran manera.
Amén, así es, y es algo, algo hermoso, ¿no? Es este primer libro de la Biblia, que es Génesis, donde pues Dios preparó el mundo. Dios hizo el mundo, Dios formó los mares, Dios formó pues el universo, Dios formó, hizo todo en 5 días. Al sexto día hizo al hombre y la mujer. Entonces, es algo que si nos ponemos a pensarlo, a tratar de comprenderlo, pues no vamos a lograr a comprenderlo, porque pues seríamos como Dios. Solamente es sabiduría de Dios, pues Dios es soberano, Dios hizo todo esto con su palabra, pero sin embargo a nosotros nos formó con sus manos, nos formó, nos dio vida, nos dio ese hálito de vida, ese aliento que pues nos da vida, nos dio la vida de nuestro Dios. Y pues Dios creó al ser humano, fuimos creados para Dios. La Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto mismo lo dice en el Salmo 103. La Biblia no es la historia del mundo, sino la historia del hombre, y de manera especial de su redención. Debemos ver este pasaje del libro de Génesis y todos los pasajes que veremos durante esta serie con la mira puesta en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es, como les decía, desde Génesis, Apocalipsis, el Señor pues hizo toda su palabra. En su palabra nos enseña, claro, que hubo pecado, pero también que hay salvación. Y esa salvación vino a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, es bueno, y es, pues es bueno, como dice, en gran manera, dice la palabra, como es el Señor también, saber lo que el Señor tiene para nosotros, que no porque Adán y Eva pecaron, nosotros vamos a morir para siempre. No, el Señor nos crió para vivir para siempre. Es por eso que muchas personas tienen miedo al morir, porque no saben a dónde van o piensan que ya su vida ahí se acabó todo. Pero no, en realidad, como el Señor nos hizo para vivir eternamente con Él, es por eso que tememos a la muerte, porque en nosotros no está plantado el morir. En nosotros el Señor nos puso en nuestra vida el vivir para siempre, pero por causa del pecado, pues la muerte entró al mundo, la muerte entró a nosotros, y pues si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pues morimos, nos vamos al infierno. O sea, tenemos, digamos, si aceptamos al Señor Jesucristo, vivimos con Él para siempre, y si no aceptamos al Señor Jesucristo, vamos al infierno para siempre. Entonces, es algo que sabe, tenemos que tener esa conciencia de saber a dónde vamos a ir, o a dónde decidimos ir, si vamos a ir con el Señor o decidimos ir con el enemigo.
Así es, Dino. Es muy interesante lo que acabas de decir. No, esta serie que vamos a conversar durante estos programas más adelante va a ser una bendición para nosotros como cristianos, y también para que aquel que aún no conoce del Señor, o aquel que ha escuchado pero todavía tiene su corazón duro y no quiere aceptar que sin Dios pues está perdido, ¿no? Vamos a ver aquí, si, como le decía, usted es un estudioso de la Biblia y lee la Biblia también. En el capítulo 1 de Génesis se presenta un bosquejo del relato de la creación. Y en el capítulo 2 se presenta el relato de la creación del hombre en detalle, siempre apuntando al objetivo central. Fuimos creados por Dios y para Dios. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No, a veces mucha gente dice, y como decía al principio, se ha preguntado, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Pues, si leemos la Biblia y todos estos pasajes del primer capítulo de Génesis, ¿no? Cuando Dios creó todo, toda la creación, y también al hombre, pues aún en estos pasajes y hasta el capítulo 2, hasta el capítulo 1, vemos que aún el pecado no estaba ahí. No, el pecado vino después. Pero vamos a ver el propósito por el cual Dios nos creó. Dice que la Biblia nos enseña que fuimos creados para Dios. En el versículo que acabamos de leer, el 26, creados a imagen y semejanza de Dios. La frase, hagamos al hombre. Alcanzada la última etapa en el progreso de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre. La palabra hagamos aquí se usa en el sentido de crear. Hombre se refiere a la raza humana. El hombre fue creado, no evolucionado, como quizás, Dino, tú cuando estabas en la escuela, en la primaria o en la secundaria. Bueno, yo también me acuerdo. Ese tiempo pues no conocíamos al Señor, no conocíamos detalladamente, ¿no?, por qué estábamos aquí, ni aún nos hacíamos esa pregunta. Pero yo me acuerdo en la escuela que, pues, más que todo, no me acuerdo el curso, pero nos hablaban acerca de que el hombre fue evolucionado, si podemos decir, de como si viniéramos del mono, ¿no? Y fue así la evolución hasta que llegamos a ser ser humano. Pero, y por mucho tiempo creíamos eso, pero gracias al Señor y por lo que ahora sabemos a través de su palabra, no fue así esto.
Amén, así es verdad. Y esto pues fue en el libro que yo recuerdo, fue en Ciencias Naturales, que pues ahí venía un chango y luego ya como iba evolucionando. Y pues eso fue lo que nos metieron en nuestra cabeza, ¿verdad? Y pues eso es lo que por mucho tiempo creíamos. Pero en realidad pues no fue así, como yo no he visto monos hoy en día que estén evolucionando, entonces pues en realidad es algo muy falso, es algo que pues no puede ser, pero gracias a la palabra del Señor pues sabemos de dónde venimos, sabemos que Dios nos hizo y nos hizo con sus manos y que pues nos dio vida y aquí estamos gracias a Dios y que pues no... Como les digo, no hay monos que han evolucionado y pues muchos también hablan de los aliens, ¿verdad? Pero pues en realidad Dios hizo a la raza humana, Dios nos hizo a nosotros. Dios, no, en la Biblia no dice que Dios hizo otras creaciones de otros seres. Entonces pues nosotros creemos en lo que dice la palabra, no creemos en lo que dice el hombre o lo que han inventado o en lo que se ve, pero... Dios nos hizo a nosotros, entonces es en lo que nosotros confiamos. Nosotros confiamos en el Señor, no confiamos a veces en las falsas noticias, porque hoy en día pues el YouTube, en el teléfono, pues muestran muchas cosas que ya son inventadas o por la tecnología, pues hasta ellos crean cosas, imágenes que lo hacen a uno pensar, pero nosotros creemos en la palabra del Señor.
Así es, Dino. Y sí, eso es muy interesante, cómo pues no conociendo al Señor teníamos esa idea, ¿no?, de cómo fuimos creados. Una vez yo en un programa dije, bueno, si usted dice que el hombre fue creado o fue evolucionado a través de, pues quizás, como dice Dino, de un mono. Bueno, yo lo digo mono porque en Perú se pronuncia así. O sea, conocemos con esa palabra. Dino dice chango porque él es de México. Entonces, para hacer una aclaración. Pero sí, yo recuerdo que en la escuela pues me decían eso y aún hasta cuando era adolescente, aún tenía ese pensamiento, ¿no?, que fuimos creados así. Inclusive nos daban libros y veíamos ahí, teníamos que estudiar y bueno, yo los creía que era así, pero realmente no es así. Lo acabamos de decir y la Biblia misma lo dice, la palabra de Dios nos dice. Ahorita que Dino leyó el Salmo 100, el versículo 3, donde dice que Él nos hizo, hablando de Dios, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Dios puso eso en nuestro corazón, pero lamentablemente por el pecado, pues teníamos esas ideas, ¿no? Y quizás muchas personas, o bueno, en este caso los maestros también nos enseñaban eso, ¿no? No tenían ese conocimiento, solamente era algo de teoría y pues eso era lo que nos enseñaban en la escuela. Y no creo que también a nosotros, sino a muchas personas, y creo que aún el día de hoy hasta en las escuelas se enseña eso, pero bueno, eso es un tema ya para otro mensaje. El versículo 26, la segunda parte, donde dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se trata de una distinción peculiar referente a las capacidades del alma y a la relación con Dios. No hay referencias a una imagen física, ya que Dios es espíritu. Si usted recuerda y ha leído el Evangelio de Juan, el capítulo 4, donde se habla acerca de cuando el Señor Jesús habla con una mujer que era de la ciudad de Samaria, o más conocido como la mujer samaritana, en el versículo 24, habla ahí en esa conversación de que, y el mismo Señor Jesús le dice a esta mujer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es, Dios es espíritu. Dios no tiene una imagen física como nosotros. Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él, ¿no? Y eso es tan hermoso, y eso lo vemos cuando, bueno, antes de que el pecado entrara al mundo, el hombre tenía esa relación con Dios, ¿no? Yo me imagino ese momento en el que pues Adán y Eva tenían esa conversación con el Señor. No había nada de qué esconderse. Hablaban, si podemos decir, con una verdad tan pura, ¿no? Que quisiéramos tener esa relación con Dios el día de hoy. Y la tenemos, pero recuerde que aún vivimos en este cuerpo carnal, en que aún el pecado está en esta tierra. Pero gracias a Dios y gracias al Señor, lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, tenemos esa relación con Dios por medio de la oración.
Amén, así es. Y esto pues requiere de un nuevo nacimiento, ¿no? Y ese nacimiento es una restauración de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando estamos en pecado, cuando no aceptamos al Señor, pues el pecado nos separa del Señor. Pero cuando aceptamos al Señor, que somos bautizados, y el Señor empieza a restaurar esa imagen de nosotros, y cada vez se renueva más y más a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y verdadera santidad. Por eso el Señor cada vez pues va santificándonos cada vez. O sea, somos santos, somos apartados para el Señor, es la palabra, el ser santo es lo que significa, pero el Señor nos va santificando hasta el día de su venida. Entonces, es algo, no sé, algo tal vez que no lo comprendamos, pero el Señor está trabajando en nuestras vidas. No nomás fuimos salvos y ya. No, el Señor sigue santificándonos, sigue limpiando nuestra mente, sigue limpiando nuestro corazón, porque Él sabe que vamos a seguir cayendo, Él sabe que vamos a seguir pecando, pero está en nosotros el pedir ese perdón para que el Señor nos limpie de todo pecado. En Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, estos dos capítulos nos enseñan que pues el Señor nos va renovando. Conforme vamos conociéndole más, vamos creciendo en Él, vamos siendo más a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el Señor, pues, cuando vino al mundo era amor. Él no reprochó a nadie, no rechazó a nadie. Sin embargo, Él perdonó a muchos y nos sigue perdonando hoy en día. Dios, a eso vino, a que nosotros tuviéramos una vida plena, pero vino a salvarnos de la muerte.
Así es, Dino. Y es muy interesante cuando dices que el nuevo nacimiento es una restauración de esta imagen. Si usted recuerda también en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, cuando el Señor Jesús tiene esa conversación con aquel maestro de la ley llamado Nicodemo. Cómo entabla esta conversación el Señor Jesús con este hombre y hablando del nuevo nacimiento, ¿no? Lo que el Señor Jesús le decía a Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo. Pero bueno, este docto de maestro de la ley, pues no entendió en ese momento. Pero sí, tenemos que nacer de nuevo, pero no es un nacimiento de carne o físico, sino es un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque espiritualmente, antes, si no conocemos al Señor, si Dios no está en nuestra vida, pues estamos muertos, muertos al pecado. Entonces, por eso vino el Señor Jesús, para darnos ese nuevo nacimiento por medio de lo que hizo en la cruz, para restaurar lo que acabamos de leer, cómo Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Antes que el pecado entrara. La frase, y que ellos tengan dominio. Todos los órdenes de criaturas vivientes fueron puestos en sujeción a la humanidad. Antes de la caída, la naturaleza funcionaba en armonía y el hombre obedecía a Dios haciendo uso responsable de ella. Si bien la Biblia nos dice que somos mayordomos, o sea, somos representantes de lo que Dios ha puesto en las manos del hombre, todo lo que vemos, todo lo que tenemos, ¿no? En este pasaje dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es como si el Señor le dio en bandeja de plata, si podemos decir, todo al hombre, sin el hombre haber hecho nada. Es verdaderamente hermoso y cómo Dios crea algo tan maravilloso para él, que es el ser humano. Bueno, el ser humano, cuando hablamos al hombre, significa tanto el varón como la mujer. Y es algo que debemos de pensar grandemente, pues que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y que Él es un Dios soberano y que está en control de todo, y pues nada se sale de su mano, ¿no? Es hermoso cuando nos creó, o bueno, creó al hombre, a Adán y a Eva, ¿no? Y cómo les dio todo esto, toda la creación en cuanto a lo que Dios hizo, ¿no? Y cómo les dio ese dominio para que ellos fueran partícipes de toda esta creación.
Amén, así es, ¿verdad? Y les dio pues toda autoridad para que ellos, pues como quien dice, gobernaran en lo que Dios les estaba poniendo en sus manos. Y pues desgraciadamente, como hoy en día, llegó el diablo a engañarlos, ¿verdad? Y pues ellos cayeron. Y donde dice en el versículo 27, dice, creados como varón y mujer. El texto dice literalmente que Dios creó un varón y una hembra. Nuestro Señor Jesucristo afirmó este hecho en Mateo 19:4, donde dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? En Marcos 10:6 también dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Es algo que a veces se pone uno a pensar, y si ustedes, pues en Génesis lo dice, en Génesis, en Mateo, en Marcos, y estos libros tienen miles de años de diferencia. Entonces, digamos, es donde está la veracidad de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta por sí misma. Le han buscado y no tiene falla, no tiene errores. Entonces es algo hermoso que, digamos, si usted se pone a leer la Biblia, tal vez si usted la lee como un libro, pues no le va a entender muy bien, pero léala como palabra de Dios, que Dios le dé el entendimiento para leerla. La distinción sexual de entre hombre y mujer existe también en la creación de los animales, pero en el caso de la humanidad incluye los propósitos morales a los que debe estar sometida la unión de los sexos antes de la caída. la relación matrimonial funcionaba en armonía con Dios y no existían los problemas de identidad de género como hoy en día, que pues cada quien quiere ser como quiere ser, ¿verdad? En aquel entonces no existía, y esto pues es nuevo, lo de la identidad de género, pues no tiene mucho, entonces, pero antes no existía cuando el Señor hizo todo esto, entonces. Pero quédese con nosotros, regresamos en un momento.
AM Radio La Red, contigo desde Castle Rock hasta Henderson, compartiendo la verdad en amor.
Longmont, Jesús se interesa por ti.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KDJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialaredenver.org. Venga, le estaremos esperando. La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, por su estación radial 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hablábamos en el segmento anterior acerca de cómo Dios creó al hombre y a la mujer. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y como vemos el mundo el día de hoy acerca de esto, de la identidad que Dios dio al hombre en cuanto a varón y mujer se refiere, y no algo intermedio. Es un problema que pues se está suscitando en estos tiempos acerca de que el hombre quiera hacer lo que quiera hacer en cuanto al sexo. También el pastor hablaba acerca de que antes de la caída la relación matrimonial funcionaba en armonía con Dios. Y esto me tocó mucho porque es cierto, antes de que el pecado entrara al mundo, esa relación entre Adán y Eva estaba en armonía, si podemos decir, y el pastor lo decía, que pues no existía ninguna pelea, ninguna algo que hoy el matrimonio quizás se enfrenta, ¿no? En cuanto quizás a muchos no ponerse de acuerdo el uno con el otro. Pero no, antes de que el pecado entrara al mundo, pues la relación de estas dos personas era tan hermosa y más que todo, como decía el pastor, funcionaba en armonía con el Señor. El matrimonio refleja la gloria de Dios. La frase, y los bendijo Dios, estaban realmente dotados con el poder de propagar su especie y con el derecho de dominio sobre la tierra y las criaturas. Y aquí la palabra dominio no significa que, como decir que el hombre tenía el derecho de hacer lo que quiera, no, sino que él tenía que hacer lo que Dios le dijera que hiciera, obediencia. Pero los humanos recién creados poseían una naturaleza moral sin pecado, y por lo tanto, Dios derramaba su bendición sobre ellos, y esto es tan hermoso. Como punto número 3, vamos a hablar acerca de que estas dos personas, Adán y Eva, fueron provistos de todo lo necesario. En los versículos 29 y 30 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así.
Así es, sí, y pues Dios puso al hombre en el ambiente perfecto y le proveyó gratuitamente de todo lo que necesitaba para vivir. Entonces aquí vemos que en aquel tiempo, pues cuando todo era perfecto, no había entrado el pecado a ellos, ellos comían de toda planta, de toda semilla, de los árboles. Dios todavía no había permitido que se comieran los animales. Entonces, esto pasó mucho tiempo después. Esto fue cuando Noé, cuando Dios hizo el pacto con Noé, que dijo en Génesis 9, 1-3, dice así, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas, os lo he dado todo. Entonces, si vemos bien en Génesis, Dios no había permitido que se mataran animales para comer. Dios había dado semillas, plantas, fruto de los árboles. Entonces, esto era antes del pecado, pero después del pecado, pues ya cuando Dios permitió que se comiera la carne de los animales, pero si, como nos decía el pastor, si se ponen a pensar, pues para comer carne, pues tenemos que matar un animal, y pues antes no era así. Antes los animales convivían con el humano, y pues ahora pues tenemos que matarlos para comer. Pero pues es algo que Dios dispuso así y pues tenemos que hacerlo así hasta que Dios no diga otra cosa, ¿verdad? los seres humanos y los animales se alimentaban únicamente de los productos de la tierra y estaban satisfechos con eso. No obstante, muchos años después de la caída, como les decía, después del diluvio, marcó un punto crucial en la historia bíblica. Después de que las aguas del diluvio retrocedieron y Noé y su familia emergieron del arca, Dios fue cuando estableció ese pacto con la humanidad, acompañado de nuevas instrucciones respecto a la dieta humana y el consumo de la carne. Dios proporciona el primer permiso en Génesis, como les decía, en Génesis 9:1-3, el primer permiso divino y explícito para comer carne. Entonces, no crean que todo el tiempo los seres humanos, de la creación, desde que entró el pecado, fue cuando pues Dios tenía otros propósitos para nosotros. Dios no quería que nosotros matáramos lo que Él había creado como para nosotros comerlo, sino que Dios había creado, había hecho árboles con fruto, había creado plantas con semilla. Entonces, todo eso nos era de comer. Ahora pues hay gente que es vegana y pues no sabemos cómo les va, pues algunos sí están muy delgados, pero no sabemos, ¿verdad? No, en realidad pues no tenemos ningún hermano vegano en el templo como para decir, oye hermano, ¿cómo está eso? Pero pues dice en la palabra que todo nos es permitido, pero debemos nosotros saber qué nos conviene. Así como la palabra, cuando leemos la palabra, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces, así debemos hacerlo lo mismo cuando comemos. Podemos comer de todo, pero sabemos que cuando algo nos va a hacer mal, pues nos va a hacer mal. Entonces, debemos tener conciencia también de eso.
Así es, Dino. Y es algo que, pues, es mucho de pensar y creo que cada uno nos ponemos a pensar, ¿no? De cómo hubiera sido si el pecado no hubiera entrado al mundo, ¿no? Viviríamos como lo hacía Adán y Eva, no necesitaban de carne. Dios proveyó todo para ellos en cuanto a la alimentación, ¿no? Y todo lo que Dios creó para ellos, ¿no? Es como si le hubiera dado todo, como les decía al principio, como en bandeja de plata, para que el hombre disfrutara de la creación de Dios. Y en cuanto a lo que pasó, como lo decía Dino, y el pastor también lo comenta en el mensaje, ¿no? Cuando el pecado entró y en el tiempo en que en el cual llegó el diluvio o la historia de Noé, si podemos hablar como dice la Biblia, ¿no? Cómo el Señor estableció un nuevo pacto con la humanidad y desde ahí nos dio el permiso de que el hombre por primera vez podía comer carne. Y como lo decía Dino, pero para poder comer carne, el hombre tenía que matar un animal, cosa que no se hacía cuando el pecado aún no estaba en el mundo. Como punto número 4, creados para alabar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. El versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios es representado como un artista que observa su creación y declara que lo creado es bueno, pero al complementarlo con la creación del hombre, lo declaró con esta frase, bueno en gran manera. Y ahora los hombres podían alegrarse y alabarlo por ello. Fuimos creados por Dios y para Dios.
Amén, así es. Y pues este gozo cuando venimos a conocer al Señor, cuando somos salvos, que el Señor nos quita ese pecado que pues al entrar el pecado al mundo por Adán y Eva, pues el pecado entró a nosotros. Usted puede decir, no, pues yo no mato, yo no robo, yo no no digo una mala palabra, no, pues usted puede decir que usted es salvo, pero en realidad no. Usted puede decir que no tiene pecado, pero en realidad no. Por causa de que Adán y Eva pecaron y que nosotros descendemos de ellos, nosotros tenemos ese pecado. ese pecado que nos separa de Dios, que nos separa de aquel que nos formó, aquel que nos hizo. Entonces debemos pues primeramente arrepentirnos de nuestros pecados diariamente, porque diariamente pecamos, pero debemos seguir glorificando a Dios, debemos seguir alabando a Dios. ¿Por qué? Porque más y más Dios nos sigue limpiando cada día, pero Dios más que de, pues nos salva de la muerte, nos salva, nos quita ese pecado. Cuando nos entregamos al Señor y nos reconocemos como pecadores, Dios nos reconcilia con Él mismo. Es algo que a veces se pone uno a pensar, ¿y cómo es que Dios se reconcilia conmigo? O sea, ¿cómo es que Dios, o cómo es que yo merezco eso si yo soy un vil pecador? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar la gracia del Señor? Pero pues Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda. Es por eso que mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todos tengamos vida y tengamos vida en abundancia y algún día estar con Él. Pero pues como por causa del pecado muchos lo niegan, muchos se dan la vuelta y no quieren escuchar de Jesucristo. Entonces pues Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos volvamos a Él, porque Él fue el que nos creó y Él no quiere que nadie se pierda.
Así es, Dino. El pastor comentaba acerca de un erudito de la Biblia llamado Kenneth Matthews, donde dice, cuando debido a la desobediencia el pecado marcó a la humanidad, de todos modos, esta no perdió la imagen, sino que la gloria de nuestra filiación con Dios quedó como desgastada. Sin embargo, por la gracia de Dios, la nueva humanidad es creada a la imagen de Cristo y por medio de su perfecta obediencia logra vida y gloria para los creyentes como sus hijos adoptados. Así es, amigo oyente. Por cuanto el pecado entró al mundo, esa relación del hombre con Dios se perdió. La Biblia dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quedó ahí. Dios es un Dios de amor y de misericordia que no dejó eso ahí nomás, sino que hizo algo tan maravilloso que lo hemos hablado durante mucho tiempo quizás en este programa, y también lo ha oído seguro de muchos mensajes o muchos sermones donde se habla de la sana doctrina. Dios quiere tener y quiere volver a tener esa relación con su creación más hermosa, con el ser humano, que es usted. Usted fue creado para Dios, lo quiera creer o no lo quiera creer. Fuimos creados para Él. Como dice el libro de Efesios, fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Y eso nadie lo va a cambiar. No, es algo tan maravilloso en cuanto a lo que dice este erudito, ¿no? Que no todo quedó ahí, no todo está perdido, sino que hay algo que podemos hacer. Solamente es volver a nacer en espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Dino lo acaba de decir. Es solamente aceptar esa gracia inmerecida, que no la merecemos, pero que Dios, por su grande amor y misericordia, nos la da gratuitamente a cada uno de nosotros, a cada ser humano que aún no ha comprendido qué es lo que Dios quiere para su vida. No, la vida en esta tierra como ser humanos no es quizás los bienes que tenemos, como un carro, una casa, un buen estudio, un buen trabajo. Gloria a Dios por eso, que le da esa oportunidad de poder disfrutar de todo eso. Pero eso no es la vida, eso no es todo en la vida, sino que la vida, el propósito de la vida es algo más que eso, que es lo que Dios dice en su palabra. El pastor comentaba acerca también del rey Salomón. El rey Salomón en su libro Eclesiastés dice que todo es vanidad. Si leemos la historia del rey Salomón, vemos cómo el rey Salomón tenía todo. Tenía mujeres, tenía dinero, tenía bienes, pero él al último dijo, ¿y esto qué? Tengo todo esto, pero es todo lo que es todo esto en la vida del ser humano que me voy a sentir conforme. No, dice, todo eso es vanidad. Lo más principal y lo más importante es lo que Dios quiere, es tener esa relación que al principio de la creación tenía con el ser humano, volver a tener esa relación. Y nos dio esa oportunidad por medio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, viniendo a esta tierra.
Amén, así es. Y pues todos fuimos creados con un propósito. Tal vez usted diga, yo, ¿qué hago en este mundo? ¿Qué vine a hacer? O sea, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Pero cuando uno se entrega al Señor, cuando uno pues le da su vida a Dios, ¿por qué? Porque pues de todos modos es de Él, no es nada de nosotros, Dios hizo todo. Tal vez nosotros digamos, no, pues que yo hice esto, que yo compré esta casa, o yo la hice desde abajo, o cualquier cosa, pero pues todo es de Dios, Dios hizo todo. Nada hay que algún ser humano haya hecho y que no haya utilizado algo que Dios hizo. Entonces, todo lo creó Dios, todo lo hizo Dios. Nosotros no podemos crear nada, no podemos hacer cosas por medio de las cosas que Dios creó, pero no podemos crear algo que haya salido de nuestra, digamos, no sé, de que Dios no lo haya hecho y que nosotros lo hiciéramos, porque no hay nada que nosotros podamos hacer sin que utilicemos algo que Dios creó. Entonces, usted que nos escucha, usted que a lo mejor piensa que cuál es mi propósito en la vida, entréguele su vida a Dios y va a saber cuál es el propósito. En la iglesia somos un cuerpo, cada quien tiene un propósito, cada quien tiene una tarea. No todos somos ojos, no todos somos brazos, sino que somos un cuerpo y un cuerpo pues se mueve. Y cuando una parte de ese cuerpo, que es la iglesia, padece, pues todo el cuerpo se duele. Digamos, cuando usted se machuca un dedo, pues le duele toda la mano, o a veces duele hasta la cabeza, porque pues se da un golpe fuerte. Es lo mismo pasa cuando estamos en la congregación, en la iglesia del Señor, que cuando algún hermano muere o cuando algún hermano se enferma, pues nosotros nos ponemos en oración primeramente para que el Señor lo restaure, pero nos dolemos. ¿Por qué? Porque pues es parte de nosotros, es parte del cuerpo del Señor, de la iglesia. Entonces, todos somos creados para el Señor, somos creados para alabar a Dios, no más que por causa del pecado, pues a veces no lo hacemos. A veces estamos alejados del Señor y pues nomás nos pasa por la cabeza, pero en realidad no hacemos nada. Pero recuerde usted que fuimos creados en semejanza al Señor, a Dios, y fuimos creados para alabarle, para glorificarle, no para negarle. Pero si usted que nos escucha ha negado al Señor por mucho tiempo, yo le aconsejo que no hay nada mejor que amar a Dios, que alabar a Dios, que glorificar a Dios, porque en nuestra vida se refleja el Señor, nos da ese gozo, nos da esa paz, nos da, no sé, ese amor hacia Él y hacia los demás, que es algo incomprensible, es un, como dice en su palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún nosotros estando en una tribulación, en cualquier problema, sabemos que Dios está en control, sabemos que fuimos creados para el Señor y que el Señor nos sustenta día con día, que el Señor no nos abandona. Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si usted cree eso, créale a Dios. No crea en Dios, sino créale a Dios. Crea que Dios lo sustenta y lo sustentará todos los días de su vida hasta la venida del Señor.
Así es, Dino. Y sí, sí, recuerda la serie que estuvimos hablando en programas atrás de la carta a los Colosenses, cómo el Señor nos enseñó, y aquí en Colosenses el capítulo 1, el versículo 15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es, amigo oyente, Dios creó al ser humano para Él mismo. Dios creó al ser humano para que tenga una relación con Dios. Dios creó al ser humano para vivir una vida eterna con Dios. Y eso es algo tan maravilloso y es algo que nosotros como cristianos debemos entender esto. Dios no nos creó solamente para venir a trabajar aquí, tener nuestras cosas, como lo decía. No, 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 es mucho más que eso. Gloria a Dios por todo lo que nos da y cómo nos enseña a ser mayordomos, administradores de todo lo que Él nos da. Porque como decía Dino, todo lo que tenemos no es porque nosotros lo tengamos, sino porque Dios mismo permitió eso. Todo lo que tenemos ahora en cuanto quizás bienes, finanzas, salud, todo viene de Él, todo proviene de Él, no nosotros hicimos eso. Y pues por eso alabamos a Dios, por eso le damos gracias, glorificamos su nombre, porque ahora entendemos realmente por qué Dios nos creó, cuál fue el propósito para nuestra vida. Aparte de que pues Dios tiene también un propósito como cristianos, el poder servir en cualquier área de nuestra vida, sea en la familia o sea en la iglesia, ¿no? Pero es algo que ahora entendemos y que con amor, con agrado, con gratitud, lo hacemos. Pero lo hacemos no porque queramos obtener algo, sino porque Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, pone eso en nuestro corazón. La palabra de Dios revela el propósito de nuestra existencia. Fuimos creados para Él. Ese es el propósito de nuestra vida. La entrada del pecado produjo todos los males en la humanidad. Sin embargo, el pecado no pudo cancelar el propósito por el cual fuimos creados, pues Dios se encargó de resolver ese problema. Así es, tal como lo decía, no todo quedó ahí. Dios no nos dejó a la deriva después de que el pecado entró a la humanidad. No, sino que Él tuvo la solución. Y esa solución fue lo que hizo el Señor Jesús cuando vino aquí a esta tierra, vivió como ser humano, bajó de su trono de gloria, estuvo en esta tierra contaminada del pecado y padeció, murió, pero algo tan maravilloso es que Él resucitó al tercer día y subió a los cielos, donde ahorita está preparando un lugar para con cada uno de nosotros. Y nosotros anhelamos ese día, gozosos en esa esperanza segura. No es una esperanza que digamos, o como en inglés se dice, I hope so, quizás, tal vez no, sino es una esperanza segura de que un día estaremos con Él otra vez, disfrutando como el ser humano, cuando Dios lo creó, tuvo esa relación con Dios, plena, divina, pura, sin mancha. Y es lo que pues todo cristiano anhela, ¿no? El poder estar una vez más con Él, ya sea que venga por su iglesia, el cual estamos esperando, o que Él nos lleve a su presencia.
Amén, así es. Y pues todo aquel que reconoce ser pecador, se arrepiente y pone su confianza en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, es salvo y se transforma en una nueva creación que rescata el propósito original. Esto es ser creados por Dios y para Dios.
Así es, Dino. Es algo tan maravilloso. Y como les decía, no todo quedó perdido. Y Dios está esperando su corazón. Dios está esperando que usted entregue su vida, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo no merecido, es la vida eterna. y oramos en el Señor que pues usted pueda abrir su corazón y que lo conozca y que sepa el propósito por el cual Dios lo creó. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje en esta serie que estamos siguiendo. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.